Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Hoy tenemos en nuestras manos Fuego en la Garganta, lo nuevo de Beatriz Serrano. Sí, es la del descontento. Veremos a ver si la cosa ha cambiado mucho. Charlimito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, muy bien.
Él es el encargado del contexto cultural, a veces habla de los Smiths, esta vez igual nos toca más Cositas Oscuras o Joy Division, veremos a ver, ¿no?
Vamos a ser más oscurillos.
Eres de Fuego en la Garganta, de siempre. Descontento, ¿eh? ¿Qué dirá el hombre de la guitarra y Bombelandia?
¿Eh? Que yo soy más del descontento que de tragafuegos. Al final requiere ahí unas habilidades
pues,
de las que...
tragafuegos estaría guay también, ¿eh? Como propuesta.
Yo pensaba que iba de eso, fue una decepción absoluta, pero...
No, de momento hay poco de eso, hay muchas cosas. Y Bombelandia será el de la música en directo. Hoy hablaremos de una propuesta que nos va a llevar a los 90. En la portada ya se van avanzando algunas cosas. Ese PC del Pleistoceno que había que encenderlo y echar un rato largo. Hay cerillas, hay un ataúd, un Nokia de los gordos. Muchísimas cosas en este proyecto. Yo creo que antes de saludar, vamos con la música.
Por supuesto.
Dale que empezamos.
Café Valparaíso con Miriam Duque. Hoy con Beatriz Serrano en un tono especialmente juvenil, con su novela que se llama, ¿cómo? Fuego en la Garganta. Solo épico juvenil, claro que sí. Ya está, esto es, ¿eh? No, no hay más.
¿Ya estaría?
Sí, sí.
Bueno, la
te
careta...
Te corraste más a otra, ¿eh?
Sí,
te corraste más a otra, la verdad.
Beatriz Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Esta
muy
mujer ya ha estado aquí con nosotros aquí. Y claro, sabe que ha dicho, bueno, llegan novedades con la nueva careta de Belanda, ha sido como chins plus. O sea, ha hecho un flash express.
He dicho. No, vamos a ahorrar tiempo.
La vamos a ahorrar tiempo, es verdad.
Skip intro. Omitir introducción.
Claro, está bien.
Como a mí no me pueden omitir porque yo tengo que estar aquí, porque si no, no cobro, pues por lo menos la introducción la es omitible.
Bueno, estamos muy contentos de que vuelvas, Beatriz.
Yo también.
Estamos con Fuego en la Garganta, que es el nuevo novelón que tenemos entre manos, que nos va a hablar mucho de la tecnología de los 90, que era otro mundo, ¿eh?
Era un universo muy particular, ¿no? Un poco más inocente, quizás, o donde no veíamos nosotros los peligros porque éramos más jóvenes.
Sí, puede ser. Y tenías que tener más paciencia. Era el mindfulness en estado puro, ¿no? Porque tú le dabas
cuando
a encender y aquello...
por teléfono, ahí sí que tenías que practicar la meditación, ¿no?
Eso es, sí, porque se desconectaba, ¿no? Que no habrá oído hablar del router y de cosas así, ¿no? Que había que comprobar de vez en cuando. Era
el otro día en
otro ámbito.
No sé dónde era, pusieron el ruido ese de cuando se estaba conectando el router y era como de repente tener un viaje, o sea, como un viaje
al
final de Ratatouille, ¿no? Cuando se come el crítico esto y vuelve a su infancia, pues fue un poco así, digo, ostras.
El router.
Sí.
Y hay también un Bolivic. Bueno, tenemos una cerilla y muchas cosas de las que iremos hablando. Ojo a este Bolivic del final, que también nos gusta mucho.
Unas Mitsubishi, las tapan la faja, pero...
Hoy la faja.
Hay una, claro, no, no,
claro,
no
que la faja la tapa,
quitar,
de verdad.
Y hay unas Mitsubishi.
Bueno, hay un poco de todo para meternos de lleno en una época.
No sabíamos que habla de detalle.
Tuve un consultor de drogas para este libro. ¿Es verdad?
¿Sí?
Sí.
Que tuve que probarlas todas, ¿no? Fue un proceso muy intenso.
Alguien de la época.
Empezamos bien. Bueno, pues un saludo. Están por aquí escondidas, pero bueno, puede que también forme parte de toda esta historia. Bueno, decimos que es la segunda novela, que eres la de El descontento, pero vienes con un premio, finalista en Los Planeta, que no sé si esto nos ha subido así un poquito... Ya estamos hablando de...
Es
de palabras
raro.
Mayores o no.
Sí, es extraño. Porque, claro, o sea... Tú te presentas, ¿no? O sea, no te cogen y te dicen, le has ganado el premio. Entonces yo me presenté, esperé un tiempo, hay un momento en el que sale la lista de los 10 finalistas que te invitan a Barcelona, pero aún así como que yo no era consciente de todo lo que se venía después.
De que venía la cosa con tacones, con mucho foco, con una carrera loca, porque esto ya no se presenta igual, hay que correr mucho, se acabó la calma, ¿no?
No, o sea, se acabó la calma, una experiencia completamente distinta. Es un poco una sensación un poco... Mira, lo que me desconcertó es, estaba yo haciendo parte de la gira, y entonces hice una firma y a esa firma vinieron unos amiguitos y como ahora estoy todo el tiempo viajando, digo, ay, pues me voy a tomar un vino con vosotros. Y cuando me fui a tomar un vino con ellos, me pararon tres personas para hacerme una foto. Y eso sí que dije, esto, o sea,
que soy famosa.
¿Soy David Bustamante o...?
Se acabó lo del tercer vino, por si acaso, porque nunca sabes en qué momento te van a pedir una foto.
Claro, porque yo con el tercer vino ya me pongo faltosa, entonces no... A ver si lo voy a hacer con alguien que me ha pedido una foto.
Eso es, habrá que ser más sonriente, si cabe, ¿no?
Sí, y esto, o sea, es raro. Pero
bueno, dijiste que lo vivías desde la extrañeza, ¿no? Un poco como un fallo de Matrix, que no son estas pastillitas, pero sí que había alguna, ¿no?
Sí, porque yo no hubiese pensado que un libro como este hubiese tenido posibilidades de ganar un premio tan mainstream, ¿no? Y tan gran público. Entonces eso, si te digo la verdad, sí que me sorprendió y me pareció muy guay, ¿sabes? O sea, me parece como muy chulo, pero digamos que no es una novela tampoco muy canónica o muy tradicional, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco es una rareza, ¿no? Pero bueno, pero no sé, pues me sorprendió, sí, lo vivo todavía con extrañeza, no sé, no me he habituado.
Y lo importante de todo esto, antes de que estos pregunten por el dinero, que no es eso, ¿tu es? Madre, porque al final los premios están bien, sobre todo porque
mis padres
los disfruté
están más
en
felices,
casa,
¿no? Mis padres están más orgullosos, yo que
la
no
niña,
me he casado,
¿no? La niña,
que no he tenido hijos, que...
por fin hace
alegría,
algo,
por fin estoy una alegría. No, están súper contentos y súper orgullosos, y la verdad es que yo creo que lo más guay es eso, o compartirlo con, o sea, o que tus amigos se sientan también súper orgullosos, o sea, la familia y los amigos. Tengo un amigo que me escribió y dice, tía, y dice, me van felicitando a mí porque saben que soy tu amigo, me siento como la madre de la pantoja. Eso es súper guay, ¿sabes? Claro, es algo que sale en todas partes, se entera todo el mundo, entonces, bueno, o sea, uh-huh, pues es que me van felicitando, sí, sí, a mis amigos.
Bueno, nosotros también estamos contentos aquí en Café Valparaíso por este premio. Hoy vamos a hablar de Fuego en la Garganta, que es un libro que nos lleva al año 93, a esos 90 en los que la tecnología era muy rudimentaria y no la conocíamos bien. Ahí nos encontramos a Blanca, que es una niña que vive en una localidad, podemos decir, pequeña o no muy grande, cercana a Valencia, y tiene que sobrevivir a una vida en la que de repente pasa de estar con una madre que no es como las madres de los demás, que no le gusta estar con otras al cotilleo, que prefiere estar leyendo, que se viste a su manera, a que su madre desaparezca de un día para otro. Y su padre tampoco explica demasiado. Y ahí empiezan a venir algunas otras mujeres de la familia a tratar de cubrir ese hueco que deja la madre, pero sin que nadie explique nada. Y ella a veces siente un fuego en la garganta. Sobre todo con el colegio La Chinchán, porque claro, las niñas y los niños a veces saben cómo chinchar, y hay una en especial, Aurora, que se comporta malamente, y un día piensa Blanca, ay, no le pasará algo, no me dejará en paz, como sea, lo que sea, y Aurora muere. No sabemos si de algo invisible. La cosa es que Blanca va creciendo pensando que ese fuego que tiene en la garganta a veces puede generar daños físicos en quienes le rodean. Eso y mucho más. Digamos que este sería el planteamiento de un poder o de una fuerza muy intensa que nos hace conocer a una niña de los 90 que está un poquito sola, sobre todo a partir de una edad, ¿no? Nos la has dibujado así un poco con poco apego, porque quizás su padre tampoco sabe muy bien cómo enfrentarse a esta nueva vida.
Claro, hay varias cosas. Yo creo que una de las cosas de las que quería hablar en este libro era de, bueno, el peso de la herencia, de la herencia familiar, de cómo te condiciona ser hija de, sobre todo cómo te condiciona cuando no tienes muy claro de dónde vienes y solo te enteras de determinados rasgos o de determinadas escenas a través de esa habladuría, ese chisme de los sitios pequeños, ¿no? O sea, al final tú te estás creando una idea de lo que eres a través de una ausencia que solo se llena con, bueno, pues con chismorreos.
Eso es, tú tienes la sensación de que cuando alguien cae a tu paso es porque estaban chismorreando de ti,
eso,
¿no?
Es.
Que a lo mejor no es cierto, pero creces un poco,
claro,
en ese caldo.
Claro, creces un poco,
¿no?
En eso. Luego, el tema del padre es los silencios familiares, las cosas que no se dicen, que no se ponen sobre la mesa, cómo eso va generando al final una distancia entre dos personas. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? De cuántas veces por intentar no hacer daño, no dices aquello que te molesta o no preguntas aquello que de verdad quieres preguntar por miedo a que la otra persona reaccione de una manera, ¿no? Entonces, claro, al final Blanca se va aislando en sí misma por ese no poder hacer preguntas y no encontrar con quién hablar, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco. Y luego los milagros, claro.
Los milagros a los que llegaremos. Claro, a mí de pequeña me parecía fascinante el mundo de la telequinesia. O sea, hay muchas cosas de las que hoy en día ya no se habla, pero entonces se hablaba de gente que era capaz de mover objetos, que claro, era capaz de tener ciertos poderes. Claro, hoy pensamos, el mundo
Miriam
piensa
Duque,
que...
Miriam Duque, como en su casa, mirando una cuchara mucho más.
Yo puedo,
Doblando
la
cuchara.
Sus
padres diciendo, por lo menos es una niña tranquila.
Eso es tranquila. No,
antes,
más tonta con zapato, pero
me vais a perdonar, pero mucha gente intentó parar relojes y doblar cucharillas con la mente, como Uri Geller en la tele.
Absolutamente.
O como Carrie, ¿no? Que no sé si hay un poco de Carrie, que esto es.
No,
eso
mira,
tienen 50 años, es otro
esto
fervor.
Me pasó,
pero
me pasó una cosa el día de. Claro, a ver. Yo creo que para vuestra audiencia, ¿no? Iba a decir vuestros soberana. Oyentes, uh-huh. pero también para vuestra audiencia soberana, es verdad que yo cuando planteo un poco de qué va este libro, parece que vaya a ser un drama y no es para nada un drama, ¿no? O sea, hay como bastante cometa. Claro, yo cuando explico de qué va esto, yo recuerdo el día de los planetas, claro, tú te subes ahí en el escenario, la gente está diciendo quién es esta chica, de qué va el libro que has sacado, y entonces yo cuento lo que tú has contado, que es el primer capítulo. Uh-huh. Entonces yo bajo del escenario y vas a una rueda de prensa y te empiezan a hacer preguntas y demás, y la gente me preguntaba un montón por Stephen King. ¿Te gusta Stephen King? ¿Dirías que Stephen King es una de tus influencias? Tal, no sé, yo no sé cuántos. Y claro, yo les respondí, oye, pues sí, me gusta mucho. Sí, sí. Stephen King me gusta.
O sea, Stranger Stephen Things King. También, pero...
Stephen King me parece guay. O sea, nunca le definiría, ¿no? Yo como tampoco de mis autores favoritos, pero es una persona que me gusta, me parece que tiene una calidad literaria brutal, me parece que escribe unas premisas. Todo el mundo, Stephen King. Y ya hubo un momento que yo dije...
¿Qué está pasando, no?
Que igual se había muerto.
Que te preguntaban por eso, ¿no? Por eso.
Y que entonces por eso me estaban preguntando. Y entonces dije, oye, ¿pero por qué me preguntáis tanto por Stephen King? Y entonces me decían que es que les recordaba la premisa a Carrie.
Que esto es muy generacional, no tiene nada también, es verdad, claro. A una generación le recordará Stranger Things,
claro,
a la anterior,
claro,
a
claro.
Carrie.
O sea, yo creo que luego no tiene mucho que ver, y que de hecho yo, para mí lo paranormal, la parte un poco milagrosa, es...
Viene,
o sea,
más por Fátima. La anterior generación identificará esto con el milagro de
mucho,
Fátima.
Viene mucho por Fátima. No, viene mucho por interesarme. Igual que tú acabas de decir. Es que ya no estamos
ya
obsesionados.
Ya nadie para relojes.
Ya nadie para relojes. Ya nadie dobla cucharas. Es que esto es una pena. Yo también empecé a pensar, ya no hay milagros, ¿no? Desde que
como
tenemos
antes,
móvil,
como los de antes.
Que ya no hay milagros como los de antes. Esto es una pena, claro. Entonces le empecé a dar vueltas a qué pasaría si sucediese esto y fuese real, ¿no? O sea, yo me fui a Fátima para ver cómo se montó todo eso, ¿no? Ese parque temático.
Sentirte pastorcilla por un día, ¿no?
Mira, yo fui, y yo que soy así una persona un poco absurda muchas veces, entro ahí, lo veo y le digo a mi novio, se me ha curado la ansiedad, no tengo ansiedad. Y me dice, a ver, Beatriz, llevas un minuto en Fátima. No, yo he sentido...
No, te lo vengo venir, lo veo venir.
Yo he sentido el milagro y yo ya no voy a volver a tener ansiedad. Salí fuera y vi el circo que era, todo el mundo comprando llaveros, tanta gente enferma, con las velas y tal, y dije, ay, esto me está dando
ansiedad, muchísima ansiedad.
Ahí volvía, ahí estaba.
Volvió.
Igual es el
milagro,
truco también.
Un milagro de 4 minutos duró mi pérdida de ansiedad.
¿Compraste la botellita?
No, mira, no compré nada porque me pareció terrorífico aquello.
Claro, pero es que tú lo estás viviendo como una posible persona que va allí con inquietudes. Pero claro, el que ha montado el negocio, que bien le viene que tú te quites de ansiedad 4 minutos, pero la vuelvas a coger,
Eso
es un poco, hay que mantener vivo el negocio, que
claro,
es que esto es la rotación de público
y
de clientes.
Sí,
y luego, pues, seamos un poco rigurosos con lo espiritual. El dinero también es una energía. O sea, tiene que moverse, tiene que moverse.
Sí,
en
cuando entras en la cuenta dices, me siento realizada, ¿no?
Ahí se te quita un poco la ansiedad también,
¿no? Se te quita un poco la ansiedad, es verdad. Bueno, pero que esto de los milagros, y que hablábamos de esto, o sea, sí que le di muchas vueltas, pero luego me di cuenta que en realidad era como, o sea, para mí es más realismo mágico, o sea, no es una novela que tenga un componente sobrenatural, y para mí era como más importante utilizarlo como forma de hablar de cómo, o sea, qué pasa cuando no podemos controlar nuestras propias emociones. Porque la escena de Aurora, que ella le desee la muerte y ella muera, es el primer capítulo, no os preocupéis.
Como escritora,
Soberana.
De 0 a 10, ¿con cuánto placer mataste a Aurora?
Ah, con mucha, porque me recordaba a una niña de mi clase que yo me acostaba pensando, claro, eres una niña.
Así
se le caiga el pelo, ¿no? Tú no tendrías unas cosas tan tremendas.
No, yo pensaba que se muera, ¿no? Porque,
¿qué dices?
Claro, sí, eso
claro,
sí,
por supuesto.
¿No? O sea, sí, ¿no? Yo creo que
las niñas son crueles y los niños son crueles.
Es que la odio, tal, no sé qué, pero claro, pero nunca me atrevía yo a hacerle nada. Entonces pensé, bueno, eso, ¿no? Como matar a alguien con el pensamiento.
Una venganza un poco pospuesta, ¿no?
Claro, pero hubo un momento que incluso me planteé, ostras, elimino esta parte y si lo hago como que ya le dé un empujón porque no puede controlar la rabia que le da y se caiga por las escaleras y se mate. O sea, y si lo utilizo.
Está bien así.
Pero a mí me gustaba al final, como me parecía una forma más poética eso de hablar de, es que cuando no podemos controlar lo que nos pasa por dentro, suceden cosas malas alrededor, ¿no? O sea, como verlo así un poco, o sea, de esa manera, ¿no?
Y que hay odios así muy puros, muy bonitos.
Sí, claro. Que generan fuego, un fuego que sale con su belleza y su maldad también, ¿no?
Eso es.
Estamos viendo a decir capítulo 1, claro, va a pensar la gente que no nos hemos leído tu libro.
Sí,
hemos
leído.
Pero hay que tener cuidado en ciertas secciones, eso es. De ciertas zonas no se puede hablar porque destriparíamos un poco parte de la trama que tiene su propia fantasía. Sí que es verdad que la sitúas en Valencia o en los alrededores de Valencia, que entronca un poco también con tu infancia, con una época de descampados, de más charcos, de vivir un poco más en la calle, que da la sensación de que una siempre quiere como escapar de ese pueblo, ¿no? Para buscar el éxito o el futuro, y luego nos duele un poco ese pueblo que recordamos, sobre todo cuando le pasan cosas malas por desgracias, por la meteorología o por la ineptitud de ciertas personas, ¿no?
Eso es.
Creyendo que uno añora aquello y lo echa mucho de menos y le duele cuando pasan cosas.
Mira, yo creo que esto es algo que cuando te haces mayor, claro, yo sitúo Fuego en la Garganta en un barrio de Valencia que es muy parecido al que yo me crié. Pero decido no ponerle nombre por dos temas. Uno, porque necesitaba que Blanca, en un momento dado, pudiese ir caminando al centro de Valencia para salir de fiesta por el barrio del Carmen. Entonces, eso desde Alfafar, los años 90, era muy complicado hacerlo. Entonces, luego me di cuenta de, ojo, yo pensaba, cuando escribía el libro, digo, ojo, Alfafar, Benetúser, Catarroja, digo, pues es que son todos muy parecidos, pero es que incluso son muy parecidos a La Torre, a Malilla y tal. Y entonces digo, va, ¿para qué lo voy a nombrar si puede ser cualquiera de ellos? Claro, cuando de repente te das cuenta que efectivamente al final lo que convierte a algo, o sea, lo que nos iguala a todos es al final una desgracia, ¿no? Y que te des cuenta que efectivamente todos los sitios son iguales porque todos están haciendo frente a lo mismo, dices, joder, qué rabia, ¿no? Que esto sea así. Y yo creo que, dándole muchas vueltas, porque he pensado mucho mientras escribía el libro, pero sobre todo ahora que ha pasado todo esto, yo me doy cuenta que cuando tú eres de un barrio popular, de un barrio normal, es verdad que tus padres, con buenas intenciones y quizás inconscientemente, por esta idea de que quieren para ti una vida mejor que la que tuvieron ellos, es verdad que sí que te lanzan ese mensaje sutil de tú lo que tienes que hacer es irte a Madrid, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es salir un poco de aquí.
Y triunfar, y crecer, claro, y volar.
¿No? Y tú te vas pensando que vas a encontrar algo muchísimo mejor, y que vas a tener sobre todo más posibilidades, ¿no? De tener un futuro como, bueno, pues más. Y después, cuando estás viviendo en una ciudad, pues escribes el descontento porque te das cuenta de que es también una mierda, que estás todo el día trabajando sin parar, que el trabajo o lo que te han dicho que tienes que hacer para ser feliz no te da tampoco la felicidad, y entonces vuelves a pensar mucho en tu lugar de origen, ¿no? Y en ese sitio del que te dijeron, venga, tú vete, tú sal, eso es, tú
sin pensarlo,
no te quedes
desde
aquí.
Desde el fracaso, claro, porque el riesgo de que te digan sal y triunfa, claro, es que tú quieras volver, parece que lo está asociando directamente a que no has triunfado, ¿no? A que has fracasado.
Y para nada.
Y claro, tiene que pasar un tiempo para que tú identifiques que puedes querer volver porque el triunfo está en estar donde tú quieres, ¿no?
Eso es,
que
eso es.
Que no es fácil siempre,
claro,
¿no?
Sí, como darte cuenta en plan, ¿qué nos creíamos también que había ahí fuera, ¿no? ¿Qué nos creíamos que era ese mundo, esas posibilidades, ese si yo estoy comodísima aquí en mi camita de casa de mis padres muchas veces?
Beatriz, la forma de escribir este libro, Fuego en la Garganta, tiene un poco de análisis de un género que está muy pivotado en el crecimiento de un adolescente, pues puede ser la obra Rebeldes, Mujercitas, que a mí me ha chiflado siempre,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es un poco este formato, ¿no? Que entiendo que te gusta y que por eso has elegido también el que veamos a Blanca ir creciendo desde que es niña y sobre todo en su adolescencia, que es un poco el momento más complicadete, ¿no?
Yo con este libro, que me lo he pasado muy bien con jugando bastante con los formatos, y para mí es un poco un homenaje a cosas que a mí siempre me han gustado, ¿no?
Entonces, El Messenger.
No, pero la primera parte efectivamente es como una novela iniciática al uso, o sea, una coming of age, ¿no? Después va variando hasta convertirse en una road movie para mí, ¿no? Pero la primera parte sí que quería hacer algo más tradicional. Y esto en realidad viene un poco porque cuando yo era adolescente, el libro que nos hacían leer era El guardián entre el centeno.
Que también tiene lo suyo de esto, ¿no?
Claro, ¿no? Que es de este, o sea, entra dentro, o sea, entronca con las novelas de iniciación y demás. Entonces eso, yo pues llego a la universidad y ahí releo Mujercitas. Descubro a Entrevisillos de Martín Gaite, Nada de La Foret, por ejemplo. Más adelante, bueno, La Campana de Cristal de Silvia Plath, que también es un poco más mayor, ya llega a trabajar a Nueva York, pero bueno, entra un poco dentro de eso. Los de Elena Ferrante, los de Edna O'Brien, todos estos. Y entonces digo, es que Qué pena que en el instituto solo te hagan leer este libro, que está muy bien y todo lo que quieras, pero la perspectiva femenina, ¿no? O sea, la parte de llegar a esa edad y ser mujer y darte cuenta, sobre todo, de que creo que cuando eres chico, un chico heterosexual, además, ¿no? Vamos a decir, como, yo creo que te das cuenta que, bueno, que tienes posibilidades en el mundo, que el mundo está un poco hecho más para ti. Sin embargo, cuando eres mujer es como que todo te da vergüenza, o sea, te salen tetas y te las tapas, te encoges, tal, o sea, como que te vuelves más pequeñita en el mundo porque te empiezas a dar cuenta de ciertas miradas, de ciertas formas de tratarte, que, bueno, que es que la experiencia es distinta. Entonces me apetecía mucho contar esa parte, o sea, hacer un coming of age de género y donde la clase también estuviese muy presente, o sea, donde estuviese presente. O sea, yo pensé, todos estos libros que a mí me han fascinado tanto, o sea, quería hacer un homenaje, en plan, creo que se puede seguir haciendo, ¿no? O sea, bueno, y de hecho se ha hecho muy bien últimamente, por ejemplo, con La mala costumbre de Alana, ¿no? De Alana Portero, que es como contar eso, pero desde la experiencia trans, ¿no? O sea, como que se pueden crear distintas perspectivas.
Sí, otro punto de vista del que ha estado siempre tan ausente como algunas madres,
claro,
¿no? Como
claro,
pasa en este libro.
Eso es, sí.
Otra mirada. Bueno, aquí Blanca, que va creciendo un poco y encuentra en su ordenador un mundo más lento, porque no era como ahora, ¿no? Se hacían amigos y amistades a base de muchas horas, y encuentra a Inma, a Carla, a Verónica, empiezan a estar contra el mundo ellas juntas, a descubrir que tienen inquietudes comunes, son góticas, ¿no? que ahora analizaremos qué es lo que pasa.
Se hacen góticas
y bueno, y viven pensando en ser así un poco más oscuras de lo que son y en vivir aventuras, todo esto a horas de distancia en una época en la que no era tan fácil encontrarse un fin de semana, ¿no?
Por Messenger.
Eso es, así van creciendo, ¿no? Es otra forma de crecer por Messenger, ¿no?
Crecer por Messenger, sí. Bueno, es que bueno, yo en el libro me interesaba mucho Internet, o sea, me interesaba mucho utilizar, fíjate, cuando...
Pero es un paralelismo con Blanca, ¿no? O con esa generación, ¿no?
Para mí sí, o sea, para mí es un poco ese paralelismo de cuando Blanca va creciendo, empieza siendo una criatura más inocente hasta volverse algo mucho más oscuro. Internet para mí hace la misma función. Pero también es verdad que yo hubo un momento cuando terminé El descontento, que, o sea, pues ese personaje principal, Marisa, que vivía todo el día
viendo YouTube,
claro, o sea, se acostaba, ¿no? Comía mirando a la mujer japonesa que también comía, ¿no? Como comiendo a la vez porque se sentía muy sola.
La supuesta niña secuestrada.
La supuesta niña secuestrada, Marina Joyce, perdona, que existe ella, claro.
Bueno, supuestamente secuestrada, ¿no? No
supuestamente secuestrada, que ya está en su casa comiendo helados, pero la gente pues se volvió loca, como sucede siempre en Internet. Pero sí que es verdad que cuando terminé el libro le empecé a dar muchas vueltas a cómo hemos llegado hasta aquí, porque hay una cosa que sucede, o sea, que cuando entró el ordenador en casa, ¿no? Y vimos ahí pues un lugar en el que lanzar preguntas, esas preguntas que comentaba al principio que no podías hacer en tu casa porque quizás el ambiente era hostil, ¿no? Para ello. Entramos ahí, pero no hicimos ningún pacto, o sea, nadie nos dijo que sepas que ahora vas a poner, o sea, vas a buscar Leonardo DiCaprio Titanic o lo que sea que buscas, es la primera vez que entrases en Internet, y que después vas a ser una persona enganchada al algoritmo dentro de 20 años que llore por ansiedad haciendo scroll sin parar, ¿no? O sea, como que me parecía bastante interesante explorar ese Internet primigenio. Eso, que quizás sí, que era un refugio para cierta gente, ¿no? Para la gente que se sentía fuera de lugar o que no encontraba su sitio en lo que ahora llamamos mundo real, ¿no?
Sí,
bueno, lo que antes llamábamos
real.
Más mundo real, pero lo que ahora es más
antes
o menos
lo llamábamos
mismo.
La calle. ¿No?
Antes lo llamábamos la calle.
Vida, la vida
sí.
Y la calle, y ahora hay un mundo virtual, entonces por extensión
sí,
hay
claro,
otro que está
claro. Sí,
muy
pero
analógico.
Sí, pero ahora es lo mismo, ¿no? O sea, porque ahora tú cuando estás escribiendo un WhatsApp a una amiga, no piensas, esto es mi mundo digital. O sea, eres la misma persona comunicándote por otras vías, ¿no? Como que ya hemos perdido un poco esa distinción.
Sí, sí, sí. Claro, aquí ellas se encuentran, como decimos, en un mundo que empezaba a ser diferente, se hacen góticas y era un momento de tribus. Y sé que a Charlie este mundo de ser gótica le gusta especialmente, ¿no? Tener un lugar, unas amigas.
Gótico?
No. Yo fui peor que fui mod, o sea, en los 90s. O sea,
pues han vuelto a estar de moda, ¿no? Claro, vuelven a estar de moda. Es que estas son ciertas modas que vuelven como un boomerang, pero góticos no quedan, ¿no? Un poquito, yo creo,
sí,
¿no?
Me han vuelto un poco esas estética.
Góticos
nunca
quedan
se fueron,
muy pocos,
yo creo.
Nunca se fueron. Es que nunca se van, ¿eh? Siguen no. ahí, pero hay menos.
Sí. Claro, pasas una temporada que eres un friki, ¿no? De, ¿no? Que no estás claro. ni de moda, ni está muy clara tu ubicación. Y luego, si hay suerte, vuelves a estar de moda, lo que a ti te gusta, y vuelves un poco a dar vueltas, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con las góticas y con estas chicas?
Yo, antes de entrar en el mundo gótico, te quiero hacer una pregunta.
Dale.
¿Qué hacía Beatriz Serrano el 11S de 2001?
Pues mira, yo soy un poco más joven que Blanca. O sea, Blanca precisamente, como quería meter algunos elementos, por ejemplo, quería meter el efecto 2000, quería meter el 11 de septiembre, pero luego sobre todo quería que ella fuese un poquito mayor en una época pre-internet, pre-internet de las redes sociales, o sea, antes de YouTube, antes
de TikTok y otras purrias.
Uh-huh. Claro, no, antes de las primeras que tuvimos de Fotolog.
No querías que viviese 20.
No quería que viviese 20, claro. Entonces, bueno, la hice un poquito más mayor. Entonces yo el 11S todavía no había empezado el cole y yo estaba en mi habitación intentando componer un hit, porque tenía como una especie de organillo y tal, y entonces le dije a mi madre, mamá, por favor, sube a... Claro, 3 de la tarde. Sube a escuchar esta canción, te voy a hacer un concierto. Y mi madre me dijo, Beatriz, ha pasado algo muy grave. Claro, y entonces bajé... Bueno, vivíamos en un piso de 2 plantas, bajé abajo y entonces pues vi cómo el mundo se acababa, ¿no? O sea, el mundo tal y como lo conocíamos se acababa. Vi cuando...
Y tú con un organillo de clink, 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 que sería un tecladito.
Es que igual fue por eso, igual lo provoqué porque la canción era horrible.
Y entiendo que hablaste con la disquera y postergasteis el lanzamiento.
No, nada, sí, me llamé a la discográfica, efectivamente. Dijeron, no puedes hacer ahora la gira, no podemos ir a Nueva York. Se canceló todo. Ahí que acabó mi carrera...
musical, ¿no?
Bueno,
para suerte de quienes disfrutan leyendo tu obra, ¿no? Entiendo que el 11S es porque ellas tienen un encuentro.
Y me voy a remontar dos años antes, en el 2009, que también en Estados Unidos, en el despacho Oval, que es la visita...
1999.
No, 2009. No,
¡ah!
Estoy hablando de otro...
¡Ah, vale, vale!
De otro hito histórico, que fue la visita de los Zapatero a la Casa Oval, donde se muestra por primera vez a dos niñas góticas, y la sociedad no aceptó en ningún momento que podían... No,
fíjate, eso visto con perspectiva, porque mira que hubo memes. Dice mucho de la sociedad, pero también yo creo que dice mucho, o sea, al margen...
Lo que
me
nos
da
parecía
igual,
sorprendente hace unos años.
No, pero me da igual que Zapatero te caiga mejor o peor, que seas de... Pero qué guay es que no haga que sus hijas adolescentes se transformen en nada que no sean para ir... O sea, ¿cómo nos metimos, no? Bueno, yo no me metí con las niñas, la verdad, creo.
Pero tú serías muy pequeña todavía, ¿no?
Sí, pero... Sí, no sé, sí, yo creo que no. O sea, yo me acuerdo de ver las fotos, de ver como mucho cachondeo, pero también es como, bueno, esto al final es un padre dejando a sus hijas que sean lo que les dé la gana, que en este caso pues son góticas, ¿no?
Sí, fue un momento que tuvieron que quitar rápidamente aquellas fotografías de circulación, pues porque vieron que había muchas críticas, y eso, que no se había llegado al mundo hater de hoy en día, que digas lo que digas, va a haber un montón de bots o de gente que está profesionalizada para generar tanganas en redes. Que no sé si eso te afecta a ti, porque es que cualquier cosa que pase, ahora consigues fuego en la garganta, un éxito con este libro, la del descontento, pues
intento
a crujirla,
no mirar.
¿No?
Mira, mejor, Twitter, ¿no? Ya me lo quité. Bueno, ahora no es Twitter, ¿no?
Ahora es X, sí. Ahora es
X.
Lo demás. Lo de Elon Musk.
Sí, lo de Elon Musk. O sea, esto ya me lo quité, que creo que es la que tiene más... Bueno, más negatividad, ¿no? Al final de todas. Tengo Insta, pero estoy intentando no hacerle mucho caso. O sea, no leo críticas, no leo entrevistas, no leo cosas. Es como, bueno, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, no sé, no...
Sí, no, mejor, porque
no
es que el algoritmo
tampoco
se ha vuelto muy satánico, ¿no? Ríete tú de estas pobres que querían ser satánicas o
eróticas. Claro, se ha vuelto más satánico que Charles Manson el algoritmo. Sí,
luego hablaremos de eso también. ¿Hablamos de música o nos lanzamos a preguntar? Porque claro, una, has mencionado a Charles Manson. Claro, rebobinando, llegas a los agradecimientos del libro, no queremos decir mucho. Claro, se habla de algunas cuestiones tipo, mis pensamientos encenderán fuegos en vuestras ciudades, Charles Manson. Entonces te preguntas, ¿entonces quién es Peter Horner? El de la otra, el otro agradecimiento, ¿eh? ¿Quién
de
es?
Un ensayo precioso. No, ¿sí? Pero esos no son los agradecimientos, esos son...
No, sí, perdón, que me he confundido,
claro,
yo, en la previa, sí, las citas iniciales.
Claro, las citas
iniciales. ¿Qué ha hecho este hombre
iniciales
para que esté junto a Charles Manson en las citas
ya,
iniciales?
Pobrecito, porque mira, lo de Charles Manson me sorprendió porque me leí un ensayo buenísimo de la editorial Contra, que se llama Hell Helter Skelter y que habla, bueno, cuenta todo el juicio de Charles Manson, lo escribe el fiscal, que, bueno, pues que consiguió convencer a un montón de gente que Charles Manson había hecho efectivamente, o sea, había sido el autor material, ¿no? O sea, de los asesinatos y demás. Pero claro, yo estaba leyendo ese libro y estás leyendo, es un ensayo, 800 páginas, estás viendo, o sea, estás leyendo todo lo que dice y dices, qué horror, y de repente dice esa frase. Y me pareció súper poética. Digo, joder, es que hasta un monstruo puede decir una frase que te deje sin palabras, ¿no? Entonces, de repente, o sea, esa frase y no leer cómo convencía a los hombres para ir al rancho Spanx, como porque ponía mujeres, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, esa frase y no otra fue lo que dije, entiendo que este tío en un momento dado pueda convencer a un montón de gente de que haga cosas que de otra forma, porque si una persona es capaz de crear algo así, pues, y el otro es un escritor y un ensayista, que me pareció que la frase que tenía juntos, mucho, ¿no?, que ver, pues que juntos, pues así es nuestras, son nuestras, es cabezas nuestras vidas, ahora, ¿no? Un meme de un gato y una revuelta en no sé qué país y un,
sí, sí, así vamos,
y una
la vida
frase bonita y un café para empezar el día y así vamos, ¿no? O sea.
Ay, por Dios.
Pues me gusta el concepto, frase de Charles Manson en tu tacita. ¿Sí? Y mis juegos.
Que sería una fantasía.
Oye, por favor, la próxima vez que venga me haces
una taza.
Una taza, ¿no? Cuenta que tenga así alguna frasecita de alguna persona de este tipo.
De
así,
una bomba. De
cariño, eso es.
Sí,
de un asesino
de
en serie.
Sí.
Ahora sí vamos con música, porque si no te vas a quejar de que no va a haber tiempo, ¿eh?
Vamos.
Bueno, yo siempre en tus libros lo que encuentro es que siempre hay muchas referencias a bandas. Entonces está Suicide the Bad Seeds, The Cure, Joy Division, hay un viaje en coche escuchando a No Pressers, que es increíble ese pasaje en la novela. Y entonces, claro, creo que da el empaque, el contexto a las amigas, ¿no? De lo que escuchan ellas, en ese momento cuando llega este evolucional post-punk que acaban en el gótico, aquí tenemos referentes como Parálisis Permanente,
sí,
¿no? Y también nosotros somos de una generación que hemos crecido con Alaska, al menos yo.
Sí.
Entonces las referencias góticas o digamos oscuras o fantasmagóricas las tenemos como muy presentes en nuestra, sí, infancia.
A ver, yo es que en realidad de lo que me he dado cuenta y me he dado sobre todo cuenta con este es que la música me ayuda mucho a crear la psicología de los personajes. O sea, es como que necesito saber sus gustos, necesito saber qué música escuchan, qué comen, qué cosas detestan, qué cosas, ¿no? O sea, aunque luego no salga en el libro, ¿no? Pero luego al mismo tiempo creo que como, o sea, pues todos los que estamos aquí venimos de una cultura muy audiovisual, de mucho cine, necesito tener la banda sonora del libro que estoy escribiendo en mi cabeza, de alguna forma. Entonces con el anterior me resultaba muy fácil porque había ciertas canciones antitrabajo, ¿no? Que igual no son las que escucharía Marisa, ¿no? Pero ahí estaban los Smiths, ahí estaban. Y con este, es que, ojo, hay un personaje que, o sea, Blanca y sus amigas escuchan mucho eso al principio de Cure. Bueno, empiezan como por Marilyn Manson, de ahí van tirando, ¿no? A The Cure, Joy Division, van entrando en todo esto.
Marilyn Manson, que hay un momento que tienen cierta confusión sobre si estamos hablando de Marilyn Manson,
claro,
Charlie,
sí,
muchas
ya no
más.
Lo sabe. Y ya piensa que están hablando
del
The White Album de los Beatles.
Claro, y se lían,
¿no?,
ahí en un Messenger de esos, ¿no?
Claro, claro. Sí, me hacía gracia también como de muchas veces cuando conoces a las personas de tu vida por error, ¿no? Porque has entrado en un bar que no era en el que habías quedado.
Sabes que tú pensabas que era un chat
es que
sobre música y resulta que era de asesinos en serie, ¿no?
Sí, pues en este caso.
Pues luego ese grupo
revés
acaba haciendo un viaje en coche,
pues
pasados los años, ¿no?
Claro, eso, pasados los años. Pero eso, como que yo pongo algo muy, muy musical y me ayuda, de hecho, o sea, cuando de estos momentos en los que estás escribiendo y estás un poco bloqueado, pues yo me iba a escuchar, o sea, me iba por la calle y era, si estaba en determinada parte del libro me ponía Héroes del Silencio, si estaba en otra parte me ponía Joy Division todo el tiempo. Y entonces hay algo que cuando tú estás, joder, porque escribir un libro no es solo sentarte y escribir y que eso salga adelante, es que también es darle muchas vueltas a muchas cosas y perder tiempo. Que pase, o sea, utilizar mucho espacio mental a pensar en esos personajes y en esa historia.
¿No? Construirlos,
sí,
de verdad, para que luego sean de carne cuando te los lees, ¿no?
Claro, aunque no estés escribiendo físicamente, ¿no? Sino que piensas mucho en ellos. Entonces yo me iba a pasear escuchando a estos grupos y era como si de alguna manera me metiese en la cabeza de Blanca, de, ¿no? O sea, de Blanca, de Verónica, de no sé cómo.
Es curioso que Héroes del Silencio es un poco como el relleno, el comodín de ay, no tengo lo que piden. Bueno, pues pongo Héroes del Silencio.
Pongo Héroes
un poquito,
del Silencio.
¿No? No es primera opción en algunos momentos.
No, pero me parece que estamos hablando a quien le gusta Héroes del Silencio es un personaje que no ha tenido la cultura ni las posibilidades que ha podido tener Blanca en un momento. Entonces, claro. Para ese personaje es muy guay que escuche a Héroes del Silencio.
Somos muy fans de Verónica, aunque no mencionaremos ni un solo dato más. Hasta aquí nuestras reflexiones.
Tenéis que leer.
Porque no queremos destripar nada, pero ese momento de conocerse todas es una fantasía.
Es una fantasía.
Una fantasía muy loca.
Sí. Yo para mí, bueno, no se puede contar mucho, pero Verónica y la madre... Sí que puedo decir que son mis personajes favoritos.
Es verdad, o sea, que no hemos mencionado mucho a la madre, pero la madre tiene una gran importancia como ausencia y en otros formatos que irán descubriendo.
Claro.
Es muy importante.
Es muy importante. Y son dos personajes que después yo, cuando termino un poco esto, digo, jobar, es como que le han robado un poco protagonismo, al menos en mi corazón, ¿no? Qué moña suena esto, pero bueno, pero un poco a Blanca. Y me he dado cuenta que son los dos personajes que lo que están haciendo, y además lo que hacían en mi cabeza, las primeras opciones que se me ocurrían, tanto para la madre de Blanca como para Verónica, son las que descarté, en plan, si se me está ocurriendo esto, es que esto es una mala idea. Y es porque con estos dos personajes quería hablar mucho del prejuicio. De los prejuicios que tenemos, de lo que creemos de las otras personas y que luego no miramos más que la superficie, ¿no? De cómo rechazamos porque no es lo que se espera, no es lo que la sociedad dice, ¿no? Que está bien, no es, ¿no? Y entonces no les damos como cierta oportunidad y me he dado cuenta que creo que por eso son los que me gustan más, los que me parecen más complejos
más
y
cariño,
más fascinantes.
¿No?
Sí.
Sí, también tienes una tendencia, creo yo, a dibujar personajes que están muy en la línea de lo que la sociedad consideraría la locura total, ¿no?
Sí.
Gente que se mueve
encantan.
En un equilibrio muy efímero y en cualquier momento estás viendo que van a desplomarse en una dirección o la otra, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mira.
Y para mí también
la
hay
vida, la vida.
Un fantasma que se revuela todo el rato a la novela, que son el tema de los cuidados. Yo creo que en eso sí que...
De hecho, hay una cosa muy bonita con un personaje. ¿Cómo hacemos esto? Hay una cosa muy bonita que es que un personaje me da mucho pie a, en primer lugar, a que sea una especie de madre sustituta para Blanca, o sea, esa madre que Blanca va anhelando, y luego que pueda suceder muy rápido cómo cambia el peso de los cuidados. De padres a hijos, o sea, los padres te cuidan a ti y hay un momento dado que tú les empiezas a cuidar a ellos, ¿no? Pero hay cierto personaje que me permite que todo eso suceda muy rápido y que se pueda contar como un poco esa importancia.
Qué mal,
¿no?
Lo estás pasando, ¿eh? Pensábamos que eso lo íbamos a hacer nosotros intentando no hablar de algunos personajes, ¿eh? Y ha parecido que no nos habíamos leído el libro, pero no,
ya,
es que es difícil
es
mencionar
difícil.
Ciertas partes de la historia
No sé quién me dijo
demasiado.
El otro día, es que a partir del primer capítulo todo es un spoiler en este libro, ¿no?
Si lo largas, sí.
Claro, es muy difícil la entrevista.
De hecho, podría decir, no contéis lo de Aurora, ya estamos
el
título es
ni mencionar lo del diario ni mencionar nada, de aquí no se habla nada.
Nada.
Bueno, tenemos ya recta final. ¿Quieres hablar de Mary Shelley o no? O no es el momento, porque sé que a ti te ha apasionado este momento Frankenstein.
Leyendo la novela, pues veía similitudes a una novela que a mí me encanta, creo que también, que es Frankenstein. Entonces era, y encima luego también el tema del abandono, y como Mary Shelley, su madre falleció en el parto de
Mary
ella.
Mary Wollstonecraft, la abuelita
feminista,
del feminismo, claro. Pobrecita.
Y siempre estaba ese, o sea, que la vida de esta mujer fue un drama.
Sí. Yo, o sea, en realidad no tuve tan, o sea, no tuve súper presente Frankenstein, aunque es una novela que a mí me apasiona, pero sí que es verdad que me dijeron, o sea, me preguntaron una vez, ¿cómo entiendes tú, o sea, para ti de qué va tu libro cuando lo estaba escribiendo? Decía, no, porque una niña que hace milagros, porque tal, porque así que, pero es que no va de eso. Te dice, a ver, ¿cómo lo explicarías, no?
Señora, ¿de qué va esto?
¿No? ¿De qué va esto? Señora, ubíquese, o pastilla de ubicaína, por favor, ¿de qué va esto? ¿De qué me estás contando? Y entonces dije, pues es que creo que va de que las personas inadaptadas en sociedad, lo que hablábamos antes, de personas a las que no les permiten adaptar, personas para las que adaptarse no es fácil, que hay muchas, terminan generando terminan creando cuando les obligas a estar en el camino establecido y tal y deciden seguir una vida, lo que terminan es creando monstruos literales, en este caso, con superpoderes, ¿no? O que pueden llegar a serlo, pero entonces creo que el germen de un poco la idea de Frankenstein, de esa madre, ¿no? Que abandona, o ese padre creando algo de lo que luego no se quiere hacer cargo, igual sí que estaba presente, no sé, o sea, muchas veces cuando tú estás escribiendo, no estás diciendo, ay, estos son mis referencias.
Es que a mí la sensación al leerlo es, o sea, mira lo que te voy a decir, un piropo, o sea, como que estaba leyendo un clásico.
No me puedo jobar.
Que estaba leyendo un clásico.
Nada, me voy ya, no digáis nada más.
¿Cómo se va a curar?
Traigo un micrófono para que lo lance y ya estaría.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos que ir cerrando esta charla de Fuego en la Garganta. Sabemos que hay mucho libro que te hemos oído mencionar, El Club de la Lucha, que teniendo ya un bagaje contigo casi sería una revisita al Club de Lucha de clases porque ya te vamos conociendo.
Claro, mi papá Chuck Palahniuk.
Eso es. Tenemos también un poco esa historia con Emma Bovary que te gusta mucho, se notaba más igual en Marisa. No sé si aquí tendríamos también un toquecillo. Pero me gustaría mencionar Mi año de descanso y relajación, porque te hemos leído hablar de este libro y, claro, es una especie de reflexión sobre si podría cambiar todo si estuviésemos prácticamente sin hacer nada, ¿no? Si un año de nuestra vida durmiendo nos permitiría ser completamente nuevos,
pues
afrontar la vida con otro...
El año que viene, que me pedido una excedencia.
Ah, sí, ¿eh? O sea, hemos acabado como empezábamos hablando de ahora tengo dinero, ahora sí que sí, ya no... O sea, que te has pedido una excedencia y vas a poder hacer... Bueno, pero harás cosas, ¿no?
Ah, voy a hacer cosas. No, pero sí, pero mi año de descanso y relajación a mí me parece un libro fascinante porque al final es... podría cambiar todo a tu alrededor, ¿no? Si decides cambiar tú misma, si decides darte tú un respiro, desconectar, estar a tu bola, dormir, ¿no?
Eso es como resetearte, ¿no? Como esperar eso, encender el ordenador, un poco de informático, ¿no? Encender el ordenador otra vez, le has dado a reiniciar, reinicias, ¿no? Y a ver qué pasa,
pie,
¿no?
Eso, le dabas con el pie,
y a ver,
¿no?,
qué pasa, ¿no?
Bueno,
con todo esto.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiempos aquellos en los que se podría tener un grupo de amiguetes y no verte en meses, ¿no? No saber cómo eras. Hoy en día sería inviable, porque tendríamos lo primero una foto de perfil y si no, la encontraríamos rapidito. No,
y que a mí me hace mucha gracia eso, que en los 90 todo era, no quedes con desconocidos, no hables con extraños. O sea, es como, hablas dos minutos con alguien por Tinder y te subes a su casa.
Y amigos para
siempre. ¿Sabes?
¿No?
O sea, y dices, bueno, ahora nadie descuartiza a nadie. En los 90, por lo visto, en cada esquina.
Sí, sí, había mucha maldad. Bueno, pues ahora hay más libertad a ese respecto. Fuego en la Garganta, Beatriz Serrano. Ha sido un placer, como siempre, charlar.
Sí, tengo una cosa.
Ya sabía yo.
Fuego en la Garganta, a mí me parece un titulazo.
Gracias, suena a veneno en la piel.
Suena muy evocador, es una título de canción, de hecho. Pero pensé a pensar, joder, con fuego, es cierto, fuego la palabra ya te da mucho, ¿no? Pero el conjunto fuego en la garganta, digo, pero es el conjunto fuego con una parte del cuerpo, ¿no? Tal. Entonces dije, títulos con fuego y partes del cuerpo.
O sea, que ese cuadernillo que estaba ahí escondido tenía su lima, correcto.
Entonces dije, por ejemplo, si en vez de fuego en la garganta hubiera sido fuego en la laringe, ya pierdes un poco.
Y peor.
Pero sin irnos mucho de la zona, fuego en la nuca.
Oh. Fuego en la laringe es como de anuncio de licipaína.
Sí.
¿No? Cuando sientes fuego en la laringe.
Tengo fuego en la laringe. Es verdad. La gráfica que se me ponen aquí con la motosierra.
Entonces fui viendo.
Fuego en el cogote, ¿no?
Fuego en la nuca. Fuego en el occipucio, sin embargo, lo sofistica un poco. Fuego en el occipucio. ¿Dónde? Tal vez una goma griega, un poco, no sé. Fuego en el codo, sin embargo, no vendería mucho. Me da que no vendería mucho. Sin embargo, fuego detrás de la rodilla tampoco. O sea, me da un poco de esa de fuego en el duodeno. El esófago, no esófago, fuego en el esófago, ¿no? Como hay.
Pues ese tiene su...
O sea, también,
¿no?
Es que lleva todo, llevan la medicina, pero sin embargo, fuego en el coxis. Hostia, este igual si lo compras,
fuego en el coxis. Fuego en el coxis podría ser una canción de reggaetón, más que, ¿no?
Buf, pero ellos diciendo coxis, o sea...
ellos echando chispas.
Pero coxis lo pone el productor, como...
Claro,
como,
Pitbull.
Vale, en vez de decir lo mismo, ¡coxis!
Claro.
Esto lo tiene. Fuego en la escápula. Fuego en el fémur me gustó bastante, también como en el fémur, solo el fémur.
Sí.
Pero esto suena como a grupos punk, ¿no? De
fuego
los
en
80.
Fémur, es
fuego
verdad.
En el fémur.
Sí.
Un libro sobre la tabarra que sea Fuego en la oreja, que es como de tabarra buena. Luego ya rápidamente, fuego en los glúteos, fuego en las lumbares, fuego en el páncreas, que también me gustó bastante, que es como, no sé quién compraría eso, yo sí. Pero luego, como estamos en Valencia, el título obvio para segunda parte incluso es Fuego en el barrus.
Muy bien.
Fuego. Fuego en el Parrusa, de hecho.
Sí,
bueno, pues está. Como compramos ese y fuego en el coxis.
Fuego en el coxis de
cabeza. Y así, si por lo que sea acabamos haciendo una gira como reggaetoneros, que pudiera llegar a pasar, si le da por ahí a Beatriz.
Claro, ¿por qué no?
Pues nos vamos por ahí. Pues de momento nos quedamos con fuego en la garganta, ¿no? ¿Qué te parece?
Gracias, sí. Vuelve. Menos mal, menos mal.
Un año de excedencia.
Sí.
Pero.
Ya.
Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak, que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.